puesto el miembro informante? ¿Eso es el miembro informante?
No, no hay miembro.
No, no, porque yo no soy.
Muy buenos días, vecinos, vecinas de San Carlos de Bariloche. Bienvenidos a la sesión extraordinaria de este Consejo Municipal. Siendo las 9:08, vamos a dar comienzo al tratamiento del proyecto de ordenanza 774. Contamos con la presencia de los 11 concejales y la presencia en la mesa del señor Intendente Municipal. Tratándose de un proyecto que ha ingresado hace 50 días y que ha generado debate en la ciudad, pido a los presentes, incluido al cuerpo presente, a los concejales y a los que estamos aquí en la sala y afuera, el mayor de los respetos para escuchar cada una de las expresiones vertidas en este Consejo Municipal. Este marco es importante para mejorar lo que nos dejó atrás la audiencia pública, donde en algunos momentos nos costó escucharnos. Es por eso que apelo a la respuesta de todos para justamente poder escucharnos en paz y que cada uno pueda justamente dar sus opiniones en esta sala. Dicho esto, vamos a dar lectura al proyecto de ordenanza 774.
Sí, voy a dar lectura a la reformulación surgida de las comisiones de Economía, Turismo y Gobierno y Legales en forma conjunta. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero. Se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir la prórroga y readecuación del contrato de concesión Centro de Deportes Invernales Dr. Antonio Lynch del Cerro Catedral por el plazo de 30 años a la firma Catedral Alta Patagonia Sociedad Anónima, a ser computados desde el vencimiento del plazo originario de la licitación, de modo tal que la vigencia del contrato de concesión se extienda hasta el 31 de octubre del año 2056. Según el anexo 1, ratificación del poder concedente, contrato de adecuación y prórroga de la concesión, que se aprueba y forma parte de la presente. La readecuación contractual deberá respetar en un todo los términos de la presente ordenanza. Artículo 2, se ratifica que la Municipalidad de San Carlos de Bariloche es la titular del poder concedente de la obra pública para la explotación del Centro de Deportes Invernales Dr. Antonio Lynch del Cerro Catedral, conforme licitación pública nacional e internacional 1 del 92 y su posterior contrato de adecuación contractual aprobado por la Ley Provincial 3.825 y según la Ordenanza 1.384-CM-04, aprobar convenio de municipalización Cerro Catedral y Ordenanza 2.068-CM-10, aprobar acta acuerdo transferencia acta del Cerro Catedral, Ley 4.184. Artículo 3, se autoriza al Departamento Ejecutivo a celebrar el convenio de colaboración con Catedral Alta Patagonia Sociedad Anónima para hacerse cargo del embellecimiento y padrinazgo de 3 espacios públicos en los términos del anexo 1 de la Ordenanza 2727-CM-16. Artículo 4, en el marco de las políticas de desarrollo de la responsabilidad social empresaria, se aprueba un aporte económico inicial de pesos 5 millones a ser destinados para colaborar con la finalización de la construcción de los gimnasios municipales número 4 y 5, sumas que Catedral Alta Patagonia, Sociedad Anónima, deberá aportar al municipio, los que deberán ser afectados a una partida presupuestaria con destino específico a tal fin. Para el supuesto que dichas sumas resulten insuficientes para la finalización de las construcciones indicadas, la concesionaria se compromete a realizar los aportes necesarios para la concreción de las obras conforme planos oportunamente presentados hasta la suma de pesos 8 millones. Artículo 5. Se establece que el contrato de concesión para perfeccionar y modernizar la infraestructura de servicios del Centro de Deportes Invernales Dr. Antonio Lynch del Cerro Catedral se rige por el pliego de bases y condiciones generales y particulares de la licitación pública nacional e internacional número 1 del 92, el contrato de concesión de obra pública del 14 de abril de 1994, el contrato de adecuación contractual aprobado por Ley 3.825 de la provincia de Río Negro, la Ley Provincial 4.184 del 2007, la presente ordenanza y sus anexos. Artículo 6. Se ratifica al Ente Autárquico Municipal del Cerro Catedral, EANSEC, creado por Ordenanza 2203-CM-2011, o el que a futuro lo reemplace, como única autoridad de aplicación del plexo contractual y normativo generado en el marco de la licitación pública internacional 1 del 92 de Río Negro, concesión de obra pública para el Centro de Deportes Invernales Dr. Antonio Lynch del Cerro Catedral y sus readecuaciones. Artículo séptimo. El Departamento Ejecutivo Municipal destinará el 15% del canon anual que perciba de la concesión a obras y servicios de infraestructura para los barrios descriptos en las zonas 3A y 3B de la Ordenanza 2375-CM del 12, o la que en el futuro la reemplace, los que deberán ser afectados a una partida presupuestaria con destino específico a tal fin. Artículo octavo. Para el desarrollo de toda obra dentro del área de concesión, vinculada tanto a lo definido en el anexo A como en el anexo B del anexo 1 de la presente, se requerirá la elaboración de un estudio de impacto ambiental en cumplimiento de la Ordenanza 217-CM del 89, el que deberá contar con un análisis geológico-geotécnico en escala apropiada que garantice la estabilidad de los suelos y genere las recomendaciones para la materialización del proyecto previsto. Artículo noveno. Todo proyecto urbano vinculado al anexo B del anexo 1 de la presente deberá recibir tratamiento mediante el procedimiento técnico administrativo rango 1 o el que en el futuro lo reemplace. Artículo 10. Para el desarrollo de los proyectos urbanos que a futuro puedan definirse conforme al anexo B del anexo 1 de la presente, se deberá cumplir como condición sine qua non con la factibilidad de servicios correspondiente. Artículo 11. Para la resolución de la provisión de agua para la inhibición y otros usos deberán proponerse y evaluarse varias alternativas, con un análisis ambiental y económico de cada una de ellas, debiendo las mismas ser evaluadas por el Departamento Provincial de Aguas, Administración de Parques Nacionales y Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Artículo 12, de forma.
Gracias, Nora. Antes de abrir a debate, vamos a dar lectura al dictamen en conjunto de las Comisiones de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico, de Turismo y Medio Ambiente y de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor Presidente. Dictamen conjunto de las Comisiones de Economía, Turismo y Gobierno y Legales, de fecha 21 de marzo del 2018, acta 065, 084 y 165-18, respectivamente. Concejales presentes, Andrés Martínez Infante, Daniel González, Claudia Contreras, Diego Benítez, Gerardo Ávila, Julia Fernández, Viviana Yelaín, Ramón Chocón y Ana Marx. Proyecto de ordenanza 774 del 18. Se aprueba readecuación contractual, concesión, Cerro Catedral, poder concedente. Los concejales Martínez Infantes, González, Contreras, Benítez, Ávila, Fernández y Yelaín dictaminan favorablemente el proyecto que se adjunta como anexo 1 de la presente. Los concejales Marx y Chocón dictaminan desfavorablemente el proyecto. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Continúe el uso de la palabra, concejal.
Gracias, señor Presidente. Para dejar aclarado que no lo pudimos hacer ayer en la comisión tripartita porque no teníamos las fojas, para dejar aclarado que el anexo 1 consta en fojas de 730 a 741, el anexo A de 742 a 749, el anexo A1 de 750 a 751, el anexo A2 de 752 a 756, anexo 3 de 757, el 757 solamente, y anexo 4, 758, y el anexo B de 759 a 828. Gracias, señor Presidente.
Bien, abrimos a debate entonces el proyecto de ordenanza 774. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Muchas gracias, señor Presidente. Lo primero que me interesa manifestar este un sentimiento de satisfacción y de orgullo en cuanto a cómo se ha participado y trabajado en este proyecto para llegar a la mejor definición. En este aspecto, quizás una breve historia, sabemos que desde hace mucho tiempo se viene planteando la necesidad de la reconversión, de la modernización del cerro. Ya ante los gobiernos anteriores se venía planteando esta necesidad, lo planteaba el ente, el EAMSEC también lo viene y lo venía planteando desde ya 6 años la empresa. Esto motivó estudios con asesoramiento incluso de especialistas internacionales que llevaron a una propuesta que se volcó como una acta de intención primero a fines de noviembre, luego una propuesta ya más concreta por parte de la empresa, un análisis profundo de los especialistas en la materia, tanto en lo que hace a desarrollo urbano, lo ambiental, como lo que hace específicamente a las obras de modernización en el cerro por parte del EAMSEC. Y ese proyecto entró en el Consejo para luego recibir muchísimas opiniones, observaciones de parte de distintas instituciones y vecinos, y hoy llegamos al mejor resultado que creemos que es muy beneficioso para la ciudad de Bariloche. En este aspecto, el propio EAMSEC nos informa y manifiesta la necesidad de obras inmediatas que modernicen a la montaña a efectos de ponerlo a la altura de lo que se merece nuestro Cerro Catedral, que necesita estos nuevos medios para poder garantizar a los esquiadores el acceso ya desde principio de temporada, innovando e incorporando más nieve artificial, que necesita también mejorar lo que es el esquema de los ascensos a través de una nueva línea en lo que era la zona de Robles antes, que llega hasta lo que era la olla de Robles antes, o sea, una sextuple en la parte inferior, que luego son dos líneas cuádruples arriba, el mejoramiento de las pistas, y todo esto implica una respuesta al planteo de nuestros visitantes y nuestros esquiadores en cuanto a aggiornar el cerro, que en caso de demorarse estas mejoras, va perdiendo su incidencia y perdemos turistas y perdemos visitantes que generan ingresos para toda la ciudad en la temporada invernal. La consulta a los vecinos y a las instituciones mereció respuestas favorables expresas de quienes sobre todo viven relacionados con el cerro. Estamos hablando de los clubes de esquí y andinismo, Club Andino Bariloche, Club Argentino de Esquí, Esquí Club, la Cámara de Turismo, que nuclea a los empresarios que desarrollan sus actividades en el cerro, también nos hizo llegar su adhesión, el gremio de los trabajadores de comercio, el gremio de los trabajadores gastronómicos, que están vinculadas con el cerro, también nos hizo llegar su adhesión, así como distintos instructores, ADIDES, la Asociación Argentina de Instructores, la Federación Argentina de Esquí Andinismo, y otras instituciones, organizaciones relacionadas con el esquí adaptado. Bueno, esto nos lleva a la convicción de que estamos realmente detrás del mejor proyecto para nuestra ciudad. Este proyecto, en primer lugar, resuelve una situación conflictiva que hasta ahora teníamos sin definir, y es que de una vez por todas, Catedral es administrado por la Municipalidad de Bariloche, es administrado por los propios barilochenses. Esto zanja un conflicto que en el cual hoy está judicializado con una sentencia en contra del municipio apelado, pero que con esta definición concluye esta eventual discusión. Por otro lado, importa una modernización inmediata, y cuando decimos modernización inmediata es que sabemos que cada año que pasa es un año en contra de nuestro cerro. Nuestro cerro necesita en forma urgente ser modernizado, sobre todo lo relacionado con la nieve artificial, sobre todo lo relacionado con poder acceder a la parte superior. Sabemos que esta línea que se está innovando permitirá en muchos casos poder subir, porque es la zona que menos es castigada por el viento, cuando hay días ventosos, que son habituales, quizás los medios de los otros dos sectores no se pueden habilitar. Por otro lado, también se prevé una modificación, barajamos y damos de vuelta en lo que hace a lo relacionado con el posible desarrollo cuestiones que hagan a lo inmobiliario en el cerro. ¿Por qué digo esto? Porque el contrato que hoy tenemos vigente concede a la empresa la posibilidad de un desarrollo inmobiliario sobre 110 hectáreas, que ahora se reducen a 70, pero que a su vez importa un contrato de concesión a 50 años desde que se firme el acuerdo, con opción de la empresa, y al finalizar estos 50 años, el Estado decide si le compra a la empresa las obras efectuadas o le vende a la empresa las tierras sobre las que realizó las obras, o continúa la concesión sin ningún tipo de beneficio para el Estado. Hoy lo que se está planteando es un reanálisis de toda esa cuestión a través de una vinculación pública-privada, o sea, una vinculación de espíritu asociativo entre la municipalidad y la empresa, que requerirá para cada proyecto el análisis efectuado desde el Estado con participación de los vecinos y a su vez con las garantías necesarias en lo que hace a los estudios de impacto ambiental, factibilidad geológica y demás. Todo esto está volcado en el proyecto de ordenanza que estamos tratando, si bien fue extensamente expuesto por nuestro Secretario de Desarrollo Urbano, por nuestro Subsecretario de Medio Ambiente, nos pareció importante también que quedara expresamente volcado en el proyecto para tranquilidad y seguridad de los vecinos, que la Municipalidad de Bariloche debe ser la abanderada en proteger lo que es el cumplimiento de la normativa ambiental en cualquier proyecto, ya sea en obras o ya sea en servicios que pueda afectar lo ambiental. Por eso se volcó con absoluta claridad. En lo que hace a la conveniencia del convenio, a la oportunidad, indudablemente, hoy, si no avanzamos en estas obras, tenemos un contrato vigente a través del cual la concesionaria ha cumplido con los planes de plurianuales de inversión previstos en el contrato original y no tiene de acá hasta dentro de 8 años obligaciones pendientes que cumplir. Lo que Bariloche se plantea es: necesitamos allornar el cerro, necesitamos modernizarlo. Bueno, hagámoslo en forma inmediata porque así nos lo está pidiendo nuestros visitantes y así lo necesita la comunidad. La otra alternativa es decir: esperemos 8 años más. Esperar 8 años más cuando el cerro, dicho gráficamente, se nos derrite porque cada vez tenemos menos nieve en el cerro, es la tendencia natural en el mundo. Bueno, tenemos que plantear cómo poder innivar, tenemos que plantear cómo poder llegar más rápido a la parte superior. Todo esto hace falta tratarlo en forma inmediata y es lo que nos lleva a esta necesidad de revisión actual. Por otro lado, si nosotros tomamos en cuenta el contrato vigente y tomamos en cuenta el contrato propuesto, vemos que en base al contrato vigente, el promedio de inversiones en obras durante los 20 años, 22 años que tenía previsto, era un promedio de 430 y pico mil dólares por año. Este contrato, que se invertían a su vez, se distribuían durante la concesión. En este contrato se prevé una inversión de 22 millones de dólares, que si lo distribuimos en los 30 años que se otorgan, implican más de 700 mil dólares por año. O sea, comparando una situación con la otra, indudablemente este contrato mejora la posición del Estado en ese aspecto. Por otro lado, la inversión está obligada a realizarse en los primeros 5 años, lo que también importa un beneficio importante. Además, también es radical la diferencia en que el contrato anterior prevé concesión y que la empresa defina qué propuesta tiene de urbanización y el Estado analizará si la acepta o no, y al final de esos 50 años analizar si el Estado le compra lo construido o le vende la tierra. Hoy, en cambio, se está planteando que se reanaliza, se disminuye de 116 hectáreas a 70 hectáreas, de las cuales hoy sabemos que ya hay 20 que están siendo utilizadas en la concesión, y se debe reanalizar cada proyecto, insisto, a través de lo que se llama rango 1, donde se prevé la participación de las instituciones, de los vecinos, donde a su vez se exige que previamente tenga cumplido toda la normativa ambiental, que tenga cumplido los estudios geológicos en su caso, lo que garantiza al pueblo de Bariloche que se cumpla no solo con las normas, sino que se respete la cuestión ambiental conforme a derecho. Todo esto nos lleva a concluir que el proyecto indudablemente es muy positivo y es necesario y corresponde acompañar la iniciativa que nuestro intendente nos propuso. Pero además me interesa mucho destacar la incidencia de la participación de los vecinos. Tuvimos una audiencia pública rica, con muchísimas intervenciones, apasionada, quizás indudablemente yo oro por un Bariloche unido. Soy feliz en mi Bariloche, lo amo, y siempre pienso en cómo estar todos más unidos, y a veces indudablemente nos cuesta escucharnos. Creo que todos queremos estar más unidos, y simplemente siempre briego por el diálogo. El diálogo significa la escucha atenta, no significa por eso que uno coincida o no, pero sí tratar de dialogar, de escucharnos, como estamos escuchándonos en este momento en silencio. Nosotros escuchamos atentamente todas las versiones volcadas en la audiencia pública. Muchos hicieron cuestionamientos relacionados con lo ambiental, con lo del desarrollo urbano, relacionados con la cuestión de lo social y del acceso de los barilochenses al cerro. Nosotros lo receptamos, se lo planteamos a nuestro departamento ejecutivo, obtuvimos también una respuesta del departamento ejecutivo. Acá estamos analizando un convenio. Lógicamente, el Ejecutivo nos responderá si esto es factible y si es factible, desde luego, ser requerido también a la empresa. Un convenio es un acuerdo de dos partes. Si nosotros sancionamos una ordenanza con determinados requerimientos que luego puede no ser aprobado por la otra parte, continuará el contrato anterior. Pero en este aspecto es muy interesante destacar que ya en reuniones con los vecinos de la Pampa de Buenuleo nos plantearon que expresamente se volcara parte del canon a los barrios, y así lo volcamos. Lo volcamos en beneficio de lo que llamamos en la ordenanza fiscal y tarifaria sectores 3A y 3B, que son los sectores que quizás necesitan mayor colaboración por parte del Estado, y lo que hace nuestras tasas también tiene una tasa más subsidiada en relación a lo que paga el sector 0 o sector 1, que son los vecinos que tributan mayormente conforme lo autoriza la Carta Orgánica. Digamos que la gran mayoría de los barrios que están relacionados con la zona 3A y 3B es justamente de la Pampa de Buenuleo. Por otro lado, se planteaba esto de que el residente no conoce el cerro, que necesita estar en el cerro. Hubo un disertante que manifestaba que hizo encuestas y demás. Esto también se planteó, se le planteó al Departamento Ejecutivo y se nos autoriza, con la conformidad indudablemente que se ha comunicado con la empresa, ya vamos a volcar como obligatorio en el convenio que nuestros vecinos, en la última semana de invierno de cada año, tengan pase gratis para subir como peatones hasta la parte alta de la montaña. Y en la última semana de la temporada de verano también tengan pase gratis para subir a la parte alta de la montaña. Por otro lado, se planteaba que nuestros vecinos tienen dificultades de acceder para hacer sus primeros pasos en el esquí en la base. Esto también se planteó y se volcó en forma específica, en forma obligatoria para la empresa, que el pase para esta zona de principiantes de la base tenga un 50% de descuento para los vecinos de Bariloche entre los días miércoles, jueves, viernes y sábado, y un 30% entre los días domingo, lunes y martes, siempre hablando de temporada media y baja, porque en la temporada alta, que es la que vienen el turismo de Buenos Aires, ese esquema se restringe, igual que el fin de semana largo del 17 de agosto. Pero además también se planteó, nosotros lo planteamos desde que conocimos el convenio, que hacía falta prever esquemas de revisión de este contrato que relaciona su extensión a la necesidad de estas obras, que son más de 400 millones de pesos y la posibilidad de su amortización, y eso es lo que se relaciona con el plazo. Pero lógicamente se planteó que durante este lapso, cómo se continúa en la administración y en la fiscalización. Por un lado, claramente se vuelca que el ente fiscalizador es el EAMSEC, y por otro lado también se mantiene en vigencia lo que no está expresamente modificado en este convenio, lo que hace puntualmente a la obligación de la empresa de mantener en condiciones de funcionamiento y de seguridad sus líneas que hoy existentes. Y por otro lado, se plantea también, nosotros mismos lo planteamos, lo planteó nuestro asesor contable, la posibilidad de reanalizar el canon en oportunidad de la revisión que se está pactando cada 10 años. Esto también se volcó, la posibilidad. ¿En qué se relaciona? En lo que hace al canon. Hoy tenemos un canon que equivale a el valor de 12.500 pases anual, que hoy está en alrededor de promedio $1.000.000 que percibe la municipalidad. A eso debe sumarse como obligación de la empresa las obras, que recién relaté cuáles que se están incrementando, y hay otras obligaciones de la empresa relacionadas también con lo social y lo deportivo, que indudablemente, si bien no se toman como canon, inciden en la paridad de las prestaciones y de la ecuación contractual. Y en este aspecto, fue muy rica la recepción en la audiencia pública y también de comunicaciones de los clubes y demás, de reclamos que hacen a mantener y profundizar lo social y lo deportivo. Le voy a pasar después la palabra a otro disertante cuando así lo disponga el presidente, pero podría resumir que en el contrato mismo se prevé que el pase infantil para los más pequeños también comprende la época de vacaciones, que se mantiene el esquema de esquí escolar, pero se disminuye en un 50% el valor, que se mantiene el esquí de la escuela municipal de montaña, y se incrementa la cantidad de asistentes a la montaña dispuestos por el municipio. Beneficios también en relación a los estudiantes de la Universidad del Comahue, que es mejor lo que se concluye hoy que lo que se traía hasta el momento. Lo relacionado con instructores de esquí, que se vuelca la posibilidad de que también adquieran sus pases ya sobre el fin de la temporada anterior. También se incorporan beneficios para los clubes para que puedan acceder por los distintos medios anteriormente tenían ciertas restricciones. También lo relacionado con el equipo de competición, lo relacionado con esquí de fondo, que pagando un pase anual, que hoy sería $1.590, tiene la posibilidad de ascender a hacer esquí de fondo durante toda la temporada. Y así hay otras cuestiones que marcan la recepción de lo planteado. Algo más que también tengo que comentar es que se vuelca en el mismo contrato la obligación de que quede un espacio entre lo que es el Hotel Pirehue y la línea Cóndor para permitir que peatones puedan ascender, lógicamente es que puedan ascender y puedan deslizarse, y también un espacio específico para que puedan utilizar sus esquíes, que también se estaba reclamando, así como el mantenimiento de la obligación de la empresa de generar nieve artificial en la Plaza Catalina Reinal, que tan buscada es, sobre todo para la foto con la nieve, quizás en momentos en que no hay nevadas naturales. Finalmente, para quizás algún detalle que ya es más bien relacionado con el contrato, puedo afirmar que, como se ha leído recién, lo relacionado con la conclusión de los gimnasios 4 y 5, se nos ha planteado desde el Ejecutivo que lo que se requeriría puede llegar a ser mayor a 5 millones y hasta 8 millones, y así se volcó. También que hemos clarificado que, conforme lo dispone el pliego original, se deben constituir garantías por el 10% de este, la obra a efectuar. Estamos hablando de garantías por de 2.200.000 dólares mediante una caución correspondiente. Lo mismo garantía por cumplimiento de contrato a través de 50% en una prenda y 50% en una también en una caución, que estamos hablando de más de 40 millones de pesos en garantía, que además se va a ir readecuando conforme varíe el canon anual, o sea que para evitar que se desactualice. También se volcó algo que fue muy pedido, y es que en el convenio se prevé que la empresa se obliga a priorizar la contratación de mano de obra local, y en ese aspecto se obliga a informar anualmente, cada temporada, al ente fiscalizador el cumplimiento de tal obligación. Finalmente, bueno, simplemente recordar lo que ya se leyó en la ordenanza. Bueno, un tema también que me parece importante, y es que recibiendo inquietudes de gente que conoce mucho de la montaña, volcamos una cláusula específica en el contrato, es la cláusula séptima, que prevé que en caso de que por razones técnicas debidamente previstas y por nuestra ente fiscalizador pueda llegar a ser modificada el esquema de obras que está hoy al cual está hoy obligado la empresa a realizar en los próximos 5 años, que esto pueda llegar a concretarse siempre manteniendo las pautas de cantidad y de calidad previstas. También en eso aclarar que así quedó definido en el contrato, que si bien estamos hablando de 22 millones de dólares en obras, se clarifica que lo que se contrata son las obras, o sea, que si a la empresa tiene un costo mayor para la ejecución de las obras, deberá soportarlo la propia empresa. Lo que al municipio le interesa es la obligación de la ejecución de esas obras. Finalmente, otro punto también para destacar, además de todo lo que dije relacionado con los estudios de impacto ambiental, el tratamiento a través de rango 1, y el análisis que debe realizarse para cada situación, se prevé también específicamente todo lo relacionado con el agua, la consulta también a las entidades que corresponden, que puedan tener intervención, como puede ser DPA, o en su caso parques nacionales, si esto se relacionaba con zonas de injerencia en parques. Finalmente, también se prevé en la propia ordenanza la necesidad de que todo proyecto que se proponga deba ser acompañado con la factibilidad de los servicios para cada situación. Y finalmente, un último detalle, que me parece no es detalle, es muy importante, y es que lo que resumí en relación a beneficios deportivos y sociales que hoy presta la empresa y que se vuelcan como obligatorios para que los continúe, deberán seguir siendo brindados en calidad y cantidad, pudiendo lógicamente elevarse. Con esto es que estamos planteando que hoy puede existir un club y mañana puede existir un club diferente que tendrá derecho también a que estas prestaciones se continúen o se mejoren. Con esto concluyo reiterando que consideramos que es muy importante, muy necesario para nuestra ciudad avanzar con este proyecto y avanzar con este convenio, que mejorará indudablemente no solo las prestaciones en el Catedral, sino que generará mayores fuentes de ingreso y mayores fuentes de trabajo para toda nuestra ciudad. Muchas gracias.
Gracias. Gracias, concejal. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, a mí me gustaría, como bien se dijo al leer de coordinación la presentación del proyecto, el proyecto ordenanza tiene el anexo 1, que es el convenio, y dentro del convenio hay anexos que tienen que ver, uno con el plan de obras e inversión y otro con las cuestiones de desarrollo urbanístico o ambientales. Me gustaría comentar que en el anexo A, el plan de obras e inversión para la modernización de infraestructura de servicios del centro de esquí del Centro de Deportes Invernales, doctor Antonio Lynch, Hay una propuesta de inversión en algunos medios que son nuevos, cero kilómetro, como es la Telesilla Troncal, que estará desde la base a Plaza Bertel. Otra Telesilla Troncal, también cero kilómetro, desde Plaza a Conexión. Otra telesilla de recirculación, también cero kilómetro, que estará instalada en Conexión, en la zona media de la montaña. Además de esto, se prevé la instalación de dos nuevas Magic Carpet, con carpetas mágicas para el sector de la base, el reemplazo del telesquí centro por una telesilla refuncionalizada, además de un plan de mantenimiento de medios antiguos, que está al detalle de acuerdo a lo necesario que la autoridad de aplicación, como es el EAMSEC, regularmente supervisa y exige que esté esto en orden. Además, se prevé la ampliación de la superficie esquiable en la pista paralela, la ampliación de la superficie esquiable en la pista La Garganta, la creación de un nuevo estadio de entrenamiento en La Garganta, mejora de la conexión entre el camino central y conexiones con Ladera Norte, esto es algo que siempre es un reclamo, mejora de la pista sextuple a La Olla, de la pista de La Olla a Plaza, la bajada con pista azul de Plaza a la base, la ampliación del sector de principiantes en la base, la creación de una nueva pista verde, La Herradura, un nuevo sector estudiantil en la base, la ampliación y mejora de las pistas de fondo y dos nuevas pistas de acceso público, una para esquiadores y una para peatones en la zona norte de la montaña en la base. Además de esto, se planea duplicar la superficie de innivación de nieve artificial en la base, la pista de La Herradura, el bajador de Plaza Oertel a la base y la Plaza Catalina Reinal. Como infraestructura nueva se prevé el anillado eléctrico de la montaña, un reservorio para la fabricación de la nieve artificial y la incorporación de sistema complementario para la intervención de avalanchas. Cabe destacar que todas estas cuestiones, tanto la mejora o creación de pistas como la instalación de modificación de medios, requiere de el proyecto ejecutivo de cada una de las obras a realizar. Esto implica tener el visto bueno a través del EAMSEC de todas las áreas que corresponde con la presentación de estudios de impacto ambiental, proyecto ejecutivo, etcétera, que hace falta para la instalación o mejora de estas pistas y medios. Por otro lado, ahí está expresamente dicho en el anexo que para la resolución de la provisión de agua para la innivación y otros usos deberá proponerse y evaluarse varias alternativas con un análisis ambiental y económico de cada una de ellas. Las mismas serán evaluadas por el DPA, APN, Administración de Parques Nacionales o Municipalidad San Carlos de Bariloche, según corresponda. Como anexo 3 de este anexo A, hay una de las propuestas que hace la empresa para el reservorio de agua, que deberá pasar, como dije, por estos estudios, esta presentación de proyecto ejecutivo, para ver si es esta u otra la solución o lo que finalmente se haga para tener el agua suficiente para la innivación artificial. Me gustaría destacar un par de puntos. Uno que tiene que ver con la aplicación de esto, ¿no? Una de las cosas muy importantes es contar con este bajador de pista azul de Plaza Bertel a la base, porque todos quienes esquiamos es como la frutilla del postre llegar a la base esquiando. Se puede esquiar arriba y bajar en la aerosilla, pero si se puede llegar abajo es mucho mejor. Y es además un requerimiento, un reclamo largamente pedido por los instructores que trabajan con alumnos. Me gustaría pasar al anexo. Necesito pedir un pequeño cambio de forma a coordinación en la cláusula vigésima. En los puntos 1, 6 y 7, donde está la palabra pistas, es medios. Y me gustaría... Me gustaría comentar, si bien ya lo expresó el concejal Martínez Infante, me gustaría comentar con respecto a lo que tiene que ver con el acceso al centro de esquí, algunas cuestiones. Si bien en el convenio de adecuación contractual de 2004 se fijaron algunas cuestiones como el pase de esquí para clubes infantiles, para instructores, para residentes, todas esas cosas que estaban fijadas están vigentes. Lo que acá se ha hecho es incorporar, se ha incorporado para el pase infantil de 3 a 5 años, sin restricciones de temporada, medios ni horarios. Para el programa de esquí escolar se reduce el 50% del valor. En el esquí social y escuela municipal de montaña se aumenta a 50 pases innominados. En los pases de la Universidad del Comahue para la carrera de educación física con orientación montaña se reduce en 50% del valor. Para los instructores de escuelas independientes habilitadas por ordenanza municipal vigente, si bien estaba establecido 10,5 pases diarios alta mayor por resolución de AMSEC, aquí lo que se incorpora es que está por convenio y que incluye la posibilidad de comprarlo desde el fin de la temporada anterior hasta el 31 de diciembre. Para los clubes locales infantiles federados de esquí y snowboard, la quita de restricción se incluye por convenio hasta los 17 años, se incluye el pase de esquí de fondo. Para los cursos cortos, para los alumnos de escuelas infantiles, se incluye por convenio el descuento del 50% para los cursos, para los pases de los chicos que hagan cursos. Se incluye para los peatones una semana al fin de la temporada de verano y otra al fin de la temporada de invierno, la subida gratuita a la cima de la montaña. Se incluye para las temporadas media y baja, para principiantes residentes, un descuento del 50% del valor del pase al público los días miércoles, jueves, viernes y sábado, y el 30% para los días domingo, lunes y martes. En fin, es una serie de cosas que quienes son usuarios habituales o no lo son y ahora podrán serlo, son cuestiones importantes, valiosas y seguramente serán valoradas especialmente a partir de aquí en adelante. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Brevemente plantear, digamos, y destacar todo lo que tiene que ver con la cuestión de los recaudos que hemos tomado en el reformulado, en lo referido a la materia ambiental y en la materia del desarrollo urbano. Creo que durante este tiempo de tratamiento de la norma se plantearon muchas dudas, muchos miedos, muchas cuestiones que había que poner la lupa y realmente clarificar cuál era el sentido que le queríamos dar a esta norma, cuál era el resguardo que queríamos darle desde la mirada del Estado para el cuidado del recurso natural y para un desarrollo realmente sustentable del uso de la montaña. y en este sentido clarificar, digamos, la interpretación y la validación de nuestra parte respecto de lo que implica el estudio CEGEMAR, que tanto se ha discutido y se ha hablado en estos meses, y que implica, tal cual lo planteó el subsecretario de Medio Ambiente y también el secretario de Desarrollo Urbano, justamente un estudio de base, una guía con una escala en 50.000 que nos permite un primer abordaje, digamos, de lo que es el desarrollo urbano en nuestra ciudad con miras en los aspectos geológicos, pero que indudablemente no alcanza, que indudablemente es la base que hay que tenerla en cuenta, que es vigente, pero que cada proyecto, y esto está muy claro hoy en el reformulado, en los artículos que hemos introducido, se va a requerir cada estudio de impacto ambiental que corresponda hacer tanto para las tareas de modernización como para los futuros o posibles desarrollos, digamos, de tipo urbano que se realizan estas 70 hectáreas que están definidas hoy en el contrato. Insisto, remarcando no solamente lo que implica el procedimiento de rango 1, sino también ser muy cuidadosos en la escala de intervención, en todas las medidas que tengan que tomarse, tanto en la producción de nieve artificial como en cualquier tipo de asentamiento, digamos, en cuanto a nuevas construcciones o lo que fuera para mejorar, digamos, la infraestructura de la montaña. Obviamente sumado a lo que ya se ha dicho respecto del destino y el uso y la vinculación del Estado con la concesionaria en cuanto al uso del recurso de la tierra, que hoy ratificamos que es de San Carlos de Bariloche. En este sentido, destacar no solamente la inclusión de las cláusulas puntuales dentro del contrato en lo que hace a este tipo de procedimientos, sino también remarcar, digamos, la importancia de los artículos que hemos introducido en la ordenanza misma, que de alguna forma refuerzan y dan garantías de la voluntad de la exigencia de todo el cumplimiento del marco contractual, digamos, en términos ambientales, para justamente cuidar el recurso natural que es, en definitiva, el sustento del desarrollo de la montaña, el sustento del desarrollo de la actividad del esquí y, obviamente, un recurso que debe ser cuidado para todas las generaciones futuras. En ese sentido, entendemos que en la medida que el rango 1 avance cuando corresponda y se hagan los estudios pormenorizados en función de los estudios y los proyectos ejecutivos que sean en su momento presentados y estudiados, seguramente la voluntad, y creo que tenemos la convicción de que así va a ser, se van a poner todos los filtros y todos los principios, digamos, precautorios que impliquen que nada se haga que ponga en riesgo nuestra montaña, que ponga en riesgo el desarrollo de las generaciones futuras y que de alguna forma ponga en riesgo el medio ambiente, que es un bien de todos los barilochenses. En ese sentido creo que queda claro y quedará, digamos, obviamente en la convicción de todas las futuras gestiones que vengan a futuro en el municipio, cumplir y hacer cumplir con la claridad en que lo hemos marcado en esta ordenanza estos principios y estos resguardos. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Chocconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, la verdad que primero que nada me alegro de la enorme participación que sigue teniendo y convocando este tema. Me parece muy bien que estén los involucrados directos, los empleados de CAPSA, compañeros, ex compañeros de trabajo, que estén los trabajadores de comercio y que haya una cuadra y media de cola para firmar el proyecto de iniciativa popular. Creo que eso habla de la voluntad del pueblo de participar de un tema que creen central y que lo creen propio. Sí, me parece que acá se entra la participación de los vecinos. Nosotros no estamos acá decidiendo por una porción de territorio como son las 1920 hectáreas del Cerro Catedral solamente. Estamos decidiendo por Bariloche, estamos decidiendo por el presente y sobre todo estamos decidiendo por el futuro. Estamos decidiendo a 38 años de acá para adelante. Estamos decidiendo casi 10 gobiernos, 10 intendentes van a estar subordinados a lo que nosotros decidamos hoy. Por eso creo que no es una buena decisión y creo que no tenemos la suficiente legitimidad. Concejales, que nos está quedando poco más de un año y medio para terminar nuestro mandato, que decidamos algo de semejante trascendencia sin la participación vinculante de otros vecinos, porque los hemos escuchado. Hemos tenido la carta orgánica, tenemos una carta orgánica que propende la participación con muchísimos espacios. Nuestra Constitución Nacional del año 1853, o sea, hace 160 años, decía que los ciudadanos no deliberan ni gobiernan sino a través de sus representantes. Bueno, me parece que eso es incompleto, la democracia maduró, hoy hay muchos espacios para que los representantes, los vecinos, los ciudadanos puedan participar directamente de las decisiones que tienen que ver con ellos o con la ciudad que los convoca. Lamentablemente, este gobierno municipal, digo, no favorece la participación ciudadana. Y lo digo claramente, el CPE, el Consejo de Planificación Estratégica, digo, Consejo de Planificación Estratégica, quien debe decidir por el futuro en todas las líneas que le corresponde a una sociedad, no solamente territorial, económica, social, turística, deportiva, no participó. Fue un tema en una reunión de poco más de 2 horas donde se le informó y ahí terminó su involucramiento en este tema. O sea, el CPE, el órgano más importante de planificación de la ciudad, no tuvo nada que ver en la decisión de que ahora vamos a tomar. Tuvimos una audiencia pública histórica, 124 inscriptos. No había muy buena voluntad en esta mesa, y lo hablo de los concejales oficialistas, de que tengan una participación cómoda, que se les asegure. Esa mañana se decidió que no iba a haber cuarto intermedio y que si era necesario que estuvieran los oradores hablando hasta las 5 de la mañana, eso se iba a hacer. Si cambió fue justamente porque los vecinos dijeron que eso no correspondía y era una falta de respeto. Entonces, por suerte, se desdobló, pero no fue una decisión de los concejales. Fue una decisión de los vecinos que pidieron que se hiciera un marco razonable. Y por eso tuvimos una audiencia pública histórica, excelente, donde cada uno de los vecinos vino con una enorme responsabilidad. Los que hablaron a favor y los que hablaron en contra. Todos venían con su papelito y mientras escuchaban a otros vecinos hablar, tachaban, agregaban palabras, se pararon con la mayoría, estaba muy cerquita de ellos, con muchos nervios, porque no es fácil pararse adelante de tanta gente, y lo hicieron con una enorme dignidad, y eso yo lo celebro. Sí lamento que al día siguiente de esa audiencia pública histórica, el intendente salga a decir que algunos hablaron con odio. Digo, no son palabras responsables de quien rige los destinos de la ciudad. Me parece que no suma al debate que queremos tener entre todos. Y dijo que la decisión estaba tomada. Digo que algunas cosas se iban a incorporar, pero que la decisión estaba tomada. No es para eso la audiencia pública. La audiencia pública es para que todos puedan participar, se los escuche y se los tome en cuenta. ¿Sí? Digo, otro ejemplo es este consejo. Lamentablemente hay muchísimos vecinos que están afuera. Digo, hasta el año 2000, diciembre del 2015, este consejo sesionaba una vez acá dentro en el centro cívico y una vez en los barrios. Siempre, porque creíamos que el consejo tiene que estar cerca de la gente, que nos tienen que conocer, que nos tienen que escuchar, que tienen que saber cómo pensamos y cómo defendemos el bien común. Este consejo ya no sesiona en los barrios y cada vez puede entrar menos gente a este lugar y mucha gente se queda afuera, lamentablemente. Y me parece que eso no propende a la participación. Si no, puedo dar un ejemplo de una de las comisiones. Tuvimos una comisión, una de las tantas comisiones acá, donde el oficialismo habló que íbamos a tener un trabajo transparente y participativo. Estaban los concejales y estaban también personal de CAPSA que había venido a explicarnos el proyecto y a traerlo, y la verdad que fue muy claro. ¿Sí? Terminada la sesión, un vecino que estaba en el fondo levanta la mano y dice, ¿puedo hacer una pregunta? No, dijo el presidente de la comisión y se terminó la reunión. Esa fue la participación que abrieron. Digo, y así es como se discutió. Realmente, recién el presidente del consejo dijo que llevamos discutiendo este proyecto 50 días. 50 días son 8 semanas. Es extremadamente infrecuente que un proyecto tenga tan corto tratamiento. Un proyecto que va a dejar en manos de una empresa durante 38 años el principal recurso económico de la ciudad, se discutió en tiempo récord. Ayer a la mañana tuvimos una comisión y no sabíamos cuándo iba a haber sesión. A la 1:30 del mediodía nos informaron que esta mañana teníamos sesión. No entiendo el apuro, ¿sí? Faltan 8 años para que termine la concesión. Nosotros queremos la mejor montaña, queremos el mejor centro de esquí. Hace más de 40 años que soy esquiador. He trabajado 8 años en la montaña. Sé lo que es subir primero de noche a la montaña y sé lo que es bajar de noche de la montaña durante muchísimos días. Sé los riesgos, trabajaba como médico y atendí muchísimas veces a compañeros que se han lastimado por las condiciones de trabajo que inherentemente a trabajar en el medio que se trabaja son riesgosas. Queremos el mejor centro de esquí para los trabajadores, queremos un Cerro Catedral que genere posibilidades de trabajo para muchísima más gente de la que hoy accede. Queremos una montaña modernizada y hoy están las condiciones para que se pueda modernizar. Queremos los mejores medios de elevación, queremos la mayor seguridad en las pistas. Hoy claramente sabemos que no se elige la montaña, se trazan los medios y a esquiar. El diseño de las pistas y el mejoramiento de las pistas es esencial, no solamente para un mejor disfrute, sino también para la seguridad de los que van a disfrutar. Y el Cerro Catedral merece excelencia y seguridad. Eso es el piso que debe asegurarle a cualquier persona que quiera ir a disfrutar. ¿Sí? Nosotros, vuelvo a la participación, nosotros creemos en la participación, siempre en la participación de los vecinos. Por eso, en noviembre del año 2016, para que no ocurra lo que pasó cuando se quiso tratar en la iniciativa privada un proyecto a las apuradas, donde 4 personas iban a decidir esto, creímos que no correspondía. Nosotros, el Frente para la Victoria, hizo un dictamen en oposición, pero finalmente el oficialismo hizo lo mismo y el proyecto no avanzó. Para que no volviéramos a estar en la misma situación, decidiendo las apuradas, con o sin presiones, la verdad es que en noviembre del año 2016, o sea, hace un año casi y medio, propusimos una ordenanza que está en tratamiento en las comisiones, no se pudo avanzar mucho en todo este tiempo, lamentablemente, para que se creara un consejo del Plan Maestro del Cerro Catedral, para que el destino del Cerro Catedral sea decidido entre todos, para que todos, sin presiones, sin apuros, pudiéramos pensar, buscar consensos y decidir cuál es el mejor Cerro Catedral que queríamos. Y en ese consejo nosotros proponíamos, por eso como toda ordenanza es mejorable, que por supuesto haya integrantes del Ejecutivo Municipal, del Consejo Municipal, de Parques Nacionales, que tiene la tutela medioambiental por la única ley nacional vigente al momento, que es la ley Napoli, que sigue vigente y dice que la tutela la tiene Parques Nacionales, que hubiera integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, pero también que hubiera integrantes de instituciones relacionadas directamente, como son Adides, el Colegio de Arquitectos, porque acá hay un desarrollo urbano a llevarse adelante, la Cámara de Comercio tiene que estar, la Universidad de Río Negro y del Comahue, que esté la Federación Argentina de Escuelas de Esquí y Snowboard, que son involucrados directos en la montaña, que estén los trabajadores a través de representantes de la CGT y de la CTA, que estén los clubes históricos de Bariloche, como han sido el Ski Club y el Club Andino Bariloche. Nosotros creíamos que ese era el camino. Y seguimos creyéndolo. No hay ningún motivo para estar tratando esto con la urgencia que se lo está haciendo. Que se haya convocado ayer a la 1:00 p.m. para una comisión extraordinaria de urgencia hoy a la mañana. Dijo el concejal Martínez Infante, dijo varias cosas, quiero corregir una. El municipio nunca administró ni administra el Cerro Catedral. El Cerro Catedral lo administra CAPSA. Lo único que hace el municipio es fiscalizar el cumplimiento del pliego de concesión. No hago esta corrección porque es menor, porque es esencial y tenemos muchísimos errores que tenemos que estar permanentemente traduciéndolos. ¿Sí? En los fundamentos del pliego que ingresó acá, decía que la iniciativa privada del Cerro Catedral había sido tratada durante prácticamente un año por toda la comunidad de Bariloche. Yo les quiero traducir a todos qué es prácticamente un año. Prácticamente un año es, entró el 26 de mayo y a mediados de noviembre eso se lo rechazó. Es decir, no llegaron a 6 meses de tratamiento administrativo. Tratamiento concreto de la Comisión de Iniciativa Privada fueron 3 meses. Eso es prácticamente un año. Y toda la comunidad de Bariloche son 2 reuniones cerradas con invitados que fueron decididos, yo integraba la comisión, es decir, no llegaron a 50 personas. Si somos generosos y hablamos, no toda la comunidad de Bariloche, no los 150.000, ponemos 90.000 habitantes, 50 representan a toda la comunidad, me parece que es un pobre representación. Esto es permanentemente lo que tenemos que descifrar y lo que dice el proyecto. Se dice en la mesa una cosa y lo escrito y la realidad es otra. Por eso yo quisiera, porque no hay apuro, digo, nosotros aceptamos que a esta ordenanza se le ponga un plazo, pero que todos estos actores puedan participar y decir qué quieren del Cerro Catedral. Esta ordenanza se sigue tratando, este proyecto de ordenanza. Entonces yo voy a hacer una moción, ¿sí? Esta moción es que el proyecto 774 vuelva a comisión, que se termine de formalizar esta comisión y si quieren un plazo de 6 meses, volvamos a tratar esa comisión, trate el proyecto 774 y pueda volver acá a esta mesa con una participación real y sincera de todos los ciudadanos de Bariloche. Es una moción, presidente.
Bien, vamos a tratar la moción del concejal Choconi, los que estén por la afirmativa. 3 votos por la negativa, 8 votos. Continúa el debate, entonces.
Bueno, gracias, presidente. Entonces, esa es la participación. Sí, la verdad... ¿Qué? Si quiere, termino, le paso la palabra.
Continúe la palabra. Bueno, concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Algunas cuestiones en relación a las palabras del concejal Choconi. Obviamente nuestro bloque no comparte para nada las versiones expresadas por el concejal Choconi. En este sentido, más allá de toda nuestra exposición de nuestro bloque, técnicamente desde lo jurídico, técnicamente desde la mejora que significa para la montaña esta inversión, lo que queremos manifestar es que básicamente esto significa trabajo genuino para la ciudad. Y en ese sentido, todos los que trabajan directa o indirectamente en la montaña, esto va a ser beneficioso para todo Bariloche. Y en 2 cuestiones claves que si este proyecto avanza, van a ser históricas para la ciudad. Primero, como bien lo dijo el concejal Martínez Infante, en un reconocimiento pleno del poder concedente, y otro, en este motor económico y en esta nueva inversión que va a generar trabajo genuino para todos los vecinos y vecinas de la ciudad. En este sentido, quería resaltar esas 2 cuestiones que son claves para acompañar desde nuestro bloque la iniciativa del intendente, porque nos parece importante y por eso pensamos en todos los vecinos y vecinas, en la necesidad del trabajo de nuestros vecinos. Por eso acompañamos. Con relación a la cuestión de los tiempos y los plazos, la verdad es que nuestro bloque trabaja arduamente en cada uno de los proyectos que vienen al Consejo Municipal, que es muy difícil plantear cronogramas de tiempos y plazos. Somos todos responsables, venimos a las comisiones, y es muy difícil sostener cuando desde otras bancadas la verdad es que las ausencias son más que reiteradas. Entonces, sinceramente, decir que los tiempos son cortos, la verdad es que nosotros venimos a trabajar continuamente en un proyecto que es importantísimo para la ciudad. Entonces, en este sentido, nos parece resaltar que estamos apoyando una gran inversión, una cuestión, una readecuación contractual que es totalmente beneficiosa para el Estado municipal y para el trabajo de todos los barilochenses. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias. Concejal Natapov tiene la palabra, después Marx tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. En primer lugar, decir y aclarar en función de muchas cosas que se han dicho que nadie se opone a modernizar el cerro. Nos oponemos a que una familia empresarial, que ni siquiera es de Bariloche, se quede 38 años con nuestro cerro por monedas. Nadie se opone al desarrollo. Nos oponemos a una urbanización, un negocio de 100 millones de dólares que implica entregar valiosas e inalienables tierras sin los recaudos ambientales, sin los estudios adecuados y sin saber qué beneficio económico obtendrá el municipio y los vecinos. Nos oponemos a regalar el cerro por un poder concedente que ya es nuestro, señor presidente. El poder concedente ya es nuestro, lo dice la Carta Orgánica, y como dijo un vecino aquí en una de las comisiones, lo que necesitamos es que el intendente tome en serio esa Carta Orgánica y reivindique ese poder concedente, no que se siente a negociarlo a un precio vil. ¿Qué ha ocurrido en este tiempo? Desde que ocurrió la transferencia de la provincia al municipio, la negativa de CAPSA a firmar el acta de transferencia y la judicialización, el no reconocimiento del poder concedente. Eso demuestra la actitud de CAPSA respecto de la ciudad de Bariloche. Porque cuando uno tiene, aquí se habla de que en un contrato, en un convenio siempre hay dos, y uno tiene que evaluar cuál es la conducta del otro, de la contraparte. La contraparte a la que se la va a premiar con 30 años más, ¿sí? Sin licitación, ¿sí? ¿Cómo se lo premia? ¿Por qué se lo premia? No sabemos. Porque es la empresa que desde un inicio se negó a reconocer a este municipio que integramos todos como poder concedente. Y eso es un hecho. No utilizaron la posibilidad de realizar el desarrollo urbano, que no es un derecho, a pesar de que lo reitere la gerente de CAPSA, era una posibilidad que no reivindicaron. ¿Por qué creo yo? Porque tenían intención de llegar a este escenario político. Tenían esas cartas en la manga para poder desarrollar un proceso de extorsión al municipio y hacia todos los barilochenses. También se dijo que en la gestión anterior, en otras gestiones, ya se había tratado el tema. Informalmente, nunca formalmente, CAPSA se acercó. Sí, justamente. Nunca se le dio aval a un proyecto ruinoso para el municipio. Es más, sobrevolaba la fuerte versión de la reprovincialización del cerro, porque era una amenaza que echaba a rodar, un rumor que echaba a rodar el gobernador, CAPSA, muy cercanos ambos, respecto al castigo que iba a tener el gobierno que se negara a permitir que esto prosperara. La reprovincialización para poder hacer el negocio a su medida. Luego llegó la iniciativa privada, que fue el inicio de, en mi opinión, el proceso formal de extorsión, y en mi opinión avalada por el municipio, porque CAPSA, ¿sí? CAPSA, que no reconocía el poder concedente del municipio, presentaba una iniciativa privada, ¿sí? Y la jefatura de gabinete, en representación del intendente, lo avalaba, lo aceptaba. En lugar de decir lo que es de sentido común, señor, ¿por qué se sienta acá enfrente mío a presentarme una propuesta si yo no soy poder concedente? Si yo no tengo autoridad para hacer nada. Pero claro, no, si se firmaba el contrato desventajoso para el municipio, ahí sí sos poder concedente. Es un negocio genial. Por no mencionar, de que la propuesta de iniciativa privada, entre otras cuestiones, porque se habla mucho de lo que se mejoró, tenía y contemplaba 154 millones más de inversión. 154 millones más de inversión. ¿Qué ocurrió en este sentido? Hubo un fenomenal, un inmenso rechazo de la población. Un inmenso rechazo de todos los sectores sociales, de todos los barrios, de todas las condiciones sociales, de todas las perspectivas, de izquierda, derecha, por donde lo miren. El intendente reconoció esto y dio marcha atrás con el proyecto, no sin diferentes momentos de tensión, que parecía que sí, que parecía que no, finalmente dio marcha atrás. Luego vino un fallo que también publicita el gobierno municipal, ¿no? En donde, claro, los jueces solicitan la firma de CAPSA para perfeccionar el contrato, la transferencia, que es curioso, digo, porque el Ejecutivo sale a promocionar un fallo que supuestamente, según ellos, va en contra del municipio, pero lo salen a publicitar, como a festejar. O sea, un fallo que es contrario al municipio. Pero no, inclusive la asesora de entrada publicita en videos, en spots publicitarios, ese fallo, en lugar de decir, miren, acá hay un fallo que daña al municipio, hay un fallo que nos obliga. No, lo publicitan. Dicen, qué bueno el fallo, nos perjudica como municipio. Estamos obligados a sentarnos a hablar con CAPSA y a cerrar este negocio. Es curioso. Pero lo que no se dice es la otra parte, que es que el fallo reconoce el poder concedente del municipio y habilitaba a continuar en la mesa de negociación. ¿Qué ocurrió después? La firma de un acta en secreto, hacia fin de noviembre, de espaldas al pueblo. El anuncio publicitario en diciembre. El ingreso en el Consejo en enero, mes de receso. ¿Sí? Y el plazo para tratarlo aquí original, un mes. Un mes para tratar 38 años, como dijo mi compañero de bloque. También pasaron otras cosas. Para sintetizar, propusimos contratar a 3 expertos neutrales se rechazó. Y yo pregunto, ¿cuál es el miedo de escuchar expertos que iba a seleccionar el propio Consejo, cuya mayoría es de Juntos? ¿Cuál era el miedo? ¿Hay temor a escuchar voces que no estén comprometidas con los intereses de la empresa? Inclusive, hubo rechazo recientemente a una propuesta de un grupo de vecinos, especialistas de nuestro cerro, a conformar una comisión que iba a ser ad honorem. También le dijeron que no a los vecinos. De nuevo, el miedo a escuchar opiniones. Por supuesto, como dijo el concejal Choconi, el rechazo a escuchar voces heterogéneas y masivas. No todos los que estuvieron a favor, no todos los que estuvieron a favor de la propuesta de CAPSA, entre los que debo mencionar unas 25 personas, al menos 15 empleados de CAPSA, dicho con todo respeto, pero es imposible no vincular las opiniones a las condiciones laborales de la gente, no todos quienes están en la montaña o están a favor de este proyecto, como lo mencionó el concejal Martínez Infante. No es así. También puedo decir, ¿sí? También puedo decir que hubieron conocidos y reconocidas personas, a quienes muchos conozco personalmente hace mucho tiempo, que yo podría traer aquí las notas para leer lo que decían de CAPSA y del negocio inmobiliario, las críticas que hacían a CAPSA por competencia desleal a través de Gira. ¿Sí? Los he escuchado yo a muchos, yo los he escuchado lamentarse, descalificar a la empresa concesionaria, hablando de que era gente que no provenía de este ámbito, hablando de realizar algunos, creo inclusive alguno que vino acá a defender la propuesta, que realizó denuncias en defensa del consumidor, ¿sí? Y sorpresivamente ahora han cambiado de opinión. ¿Por qué? Yo no lo puedo responder. Lo que sí puedo decir es que esas opiniones están escritas. No las he traído para leerlas, para no, la verdad, no quiero avergonzar a esos vecinos y ciudadanos, pero están escritas esas opiniones. Hablando de eso, también en este proceso asistimos a una gigantesca acción de lobby, gigantesca. De hecho, el año pasado, algunos de nosotros pudimos ver a un lobista conocido, local, circulándolo, un abogado, circulando los pasillos del Consejo, buscando a concejales para hablar de las bondades, a pesar de todo, del proyecto. Esto mucho antes de la firma. Parte de esa acción de lobby fueron estrategias de cooptación, de seducción, de coacción, cuantiosas sumas invertidas en pautas publicitarias, la guerra mediática desarrollada por el medio que es propiedad de CAPSA, el medio periodístico ANB, que también quería decir que me di cuenta de esto ayer, ¿no? Perdón. Me llama la atención que he escuchado acá en la mesa a funcionarios y concejales, pero sobre todo funcionarios del Ejecutivo, decir palabras en alusión a críticas hacia nuestro bloque, hacia nosotros, porque esto se ha personalizado mucho. He escuchado palabras que luego leo en ANB. ¿Se entiende? O sea, discursos que luego leo literalmente en el medio de la empresa de CAPSA, la empresa mediática de CAPSA, ANB. Es más, quien lo gerencia acá en Bariloche es una ex funcionaria de CAPSA, no es ningún secreto. A todo esto, un ejemplo de la manipulación de la opinión pública, muy claro, por parte de CAPSA, ANB y el intendente, tiene que ver con lo que pasó ayer con el CRUB. Fíjense, ¿no? Ayer salió una gacetilla, ¿sí? En donde se hablaba, una gacetilla oficial, en la que se hablaba sobre el aval del Centro Regional Universitario Bariloche, de la Universidad de Comahue, a la propuesta de reforma contractual por el Cerro Catedral. La noticia fue replicada rápidamente por el diario de la empresa CAPSA, bajo el título La Universidad de Comahue apoyó el proyecto de CAPSA para el Cerro. El medio en estos días dice, pero pocos minutos tardó la conducción del CRUB en aclarar que, en realidad, el aval de la institución fue brindado exclusivamente a la propuesta relacionada con el aporte de pases de esquí para actividades académicas. En diálogo con, en estos días, el decano del CRUB, Víctor Báez, calificó como falso, reitero, falso el apoyo de la Casa de Estudios al proyecto integral de extensión contractual. Y se mostró preocupado por la utilización de la universidad para este tipo de posicionamientos. Desde la comunidad educativa, cuerpo directivo, docentes y alumnos, rápidamente se salió al cruce de esta información y a última hora del miércoles se difundió un comunicado que aclaró que, comillas, ante los titulares publicados por la Dirección General de Comunicación del municipio de San Carlos de Bariloche y del medio de comunicación digital ANB, referidos al aval de parte de la Universidad Nacional de Comahue a la propuesta de reforma contractual por el Cerro Catedral, el equipo de gestión, decano, vicedecano y secretarios del Centro Regional Universitario Bariloche, aclara que los titulares no reflejan el contenido de la nota remitida a los presidentes de las comisiones de Consejo Deliberante, ya que la misma se refería exclusivamente a la propuesta incluida en la ordenanza relacionada con los pases de esquí para actividades académicas. Entonces, esto son indicios, son muestras de cómo es el manejo que se está realizando o tratando de realizar con la opinión pública, manipulando a una universidad pública, ¿sí?, un día antes del tratamiento en el Consejo, con el valor, la importancia que tiene una universidad pública en el sentir de la gente, ¿sí? Ahí uno puede ver cuál es la actitud, cuál es la postura, que es la manipulación de la opinión pública. Señores, a la gente no la van a engañar. Respecto del tratamiento de los ejes, el económico, ¿no? Mirá, pensemos esto. El canon en el proyecto original lo señalamos nosotros por primera vez acá, ¿sí? Ustedes admitieron que no se modificaba. Es decir, que como dijo algunos de los peligrosos oradores de la audiencia, un cálculo simple, o sea, una empresa aumenta su facturación en 30-35%, pero el municipio sigue cobrando lo mismo. Yo, no sé, lo digo muy respetuosamente, pero no sé, en mi barrio lo llaman negocio de bobos ese, no sé, ¿cuál es el negocio para el municipio? O sea, ellos facturan 30-35% más y nosotros recibimos lo mismo. No lo entiendo. Ahora introducen una modificación, ¿sí? Pero dice que se va a revisar en 2033, guarda. Ahora, la empresa hace la inversión en 5 años, pero en 15 ustedes proponen revisarla. Bien, siempre defendiendo el interés del erario público. Ahora empezaría a regir en 2034. Fideicomiso. Publicitan que el municipio se va a asociar con la empresa. ¿Cómo? No sabemos. Modelo de fideicomiso no hay. Forma de gobierno de ese fideicomiso no tenemos. El municipio pone las tierras, eso seguro, ¿sí? Pone las tierras, eso seguro. Ahora, ¿cuánto se lleva el municipio? No lo sabemos. Dicen los funcionarios del Ejecutivo que eso es algo muy difícil. Mirá vos, yo no sabía que eso era tan difícil. Ahora, también debo decir algo que surgió, también en el CPE, justamente hablando del CPE, que nombraba mi compañero de bloque, porque en la primera reunión del CPE fue interesante que, estando el secretario de Desarrollo Urbano, el subsecretario de Medio Ambiente, ¿sí?, surgió a propósito de la pregunta de uno de los miembros del CPE, en un ida y vuelta de preguntas, que claro, CAPSA y el gobierno municipal publicitan que en lugar de 110 hectáreas que tenían posibilidad de utilizar en el proyecto original, van a usar 70 hectáreas. ¿Sí? Bueno, son muy buenos, la verdad. Ahora resulta que al menos una buena parte de esas 70 hectáreas, lo vimos aquí en un mapa, en un GIS, son tierras increíblemente más valiosas, ¿sí? Increíblemente más valiosas, ¿sí? Entonces, ya ustedes saben que en materia de tierras, digo, las cosas son muy distintas. Una hectárea puede pasar de valer $1 a $200 o $1,000. Otro negocio ruinoso para el municipio. Sigamos con el tema económico. Respecto de la inversión. Bueno, varias cuestiones. Uno, hay un argumento que quedó, en mi opinión, en las comisiones muy a la vista, que fue, digamos, desacreditado. Miren, por dos lados. Dicen, ¿sí?, que hay obsolescencia en los equipos, ¿sí?, que CAPSA invirtió todo lo que estaba obligado a invertir. Entonces, es necesario adelantar, no esperar la licitación, prorrogar e invertir. Ahora bien, CAPSA invierte 22 millones de dólares en 5 años, que esto lo anuncian como algo muy bueno. Después hay 33 años que en la letra de la ordenanza y del contrato no están obligados a invertir. Dice algo, una fórmula muy ambigua, hecha a medida de CAPSA, que es, bueno, definirán en función de los avances tecnológicos, o sea, jurídicamente nada. cero. Podrían haber puesto el equivalente a tantos cánones, podrían haber puesto el equivalente a un porcentaje tal de las ganancias. No, no lo ponen. Ahora bien, fíjense, ¿no? También uno se pierde con las cifras, porque uno dice 22 millones de dólares. ¿Es poco o es mucho? Yo seguro. Ahora, fíjense, ámbito financiero, ¿no? Buenos Aires, jueves 16 de junio de 1994. Registro histórico, ¿no? Miren, la inversión que se hará en el Catedral. Vamos, túnel del tiempo. ¿Qué dice? Conformada por Lado Bueno, actual poseedora de los medios de elevación, Farellones, operadora del Hotel Catedral y las empresas Rambo Balmorán, Wittens y el casco hotelera, el flamante pulso societario, tiene previsto invertir a partir de este año y hasta junio de 2005, un total de 55.750.000 dólares para volver a colocar al Catedral en el sitial que merece. ¿Cuánto van a invertir? ¿Cuánto anunciaban inversión en medio de elevación? 24.900.000 dólares, 25 millones de dólares. Bueno, nada, como para tener alguna referencia, porque es difícil en este sentido, no tenemos evaluaciones adecuadas de punto de vista económico, de punto de vista de un plan de negocio como hemos pedido. Pero bueno, ahora fíjense una cosa, ¿no? También las comisiones fueron muy interesantes a pesar del poco tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque vino aquí el abogado del EAMSEC, ¿sí? Y dijo, es absolutamente crítico el estado de situación del equipamiento. Crítico, crítico, crítico. Ustedes saben que decir crítico en un cerro medio elevación es muy delicado. Pero claro, era tal el entusiasmo por avalar por parte del ente fiscalizador, que debe tener un rol neutral y libre de toda influencia, era tal el entusiasmo por avalar la propuesta de quien debe controlar, que no reparó en lo que decía. Entonces, momento más tarde, la gerente de CAPSA que dijo, no, quiero aclarar que 8 años más el cerro puede funcionar en perfectas condiciones. Claro, ¿qué va a decir? ¿Se van a caer los medios de elevación? No lo va a decir, obviamente. ¿No? Entonces, es tal el atropello por sacar esto a como dé lugar que los discursos empiezan a entrar en contradicción. Respecto de lo ambiental, tan hablado, en mi opinión poco, ¿eh? Porque hablamos de una zona muy frágil desde el punto de vista ambiental. Algunos dicen, ya está antropizado, ¿no? Antropizado es una palabra fina para decir que hay humanos ahí que viven y construyeron casas y comercios. Ya está antropizado, como si eso fuera una fórmula mágica que uno dice entonces, ah, bueno, listo, entonces ya está. No, bueno, digo, hay muchos lugares antropizados que el municipio pugna por defender y no permitir que continúe degradándose el ambiente, ¿no? No hay estudio de impacto ambiental. Yo lo dije acá, lo comenté acá, la gente de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales que preside el doctor Andrés Napoli, apellido para nosotros los barriochenses ilustres si los hay, dijo, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental constituye uno de los más utilizados y recomendados instrumentos preventivos del derecho, ambiental para la protección de los ecosistemas. Salteo, en otras palabras, previo a la toma de decisiones, reitero, previo a la toma de decisiones, sirve para identificar, descubrir, evaluar de modo apropiado los efectos directos e indirectos de un proyecto sobre... Y finalmente, nótese que esta fundación, que está es muy prestigiosa, ha sido convocada por la Corte Suprema de la Nación para el seguimiento de, entre otras cosas, los trabajos sobre la cuenca Matanza-Riachuelo y demás. Ha trabajado en el Mercosur, es muy prestigiosa, dice... Sobre el final, es necesario que las decisiones que se adopten tengan en cuenta toda la información disponible y se actúe preventivamente evitando daños cuando tienen la certeza de que se generarán o precautoriamente en ausencia de información o certeza científica de que se producirán. Precautoriamente, es decir, a nosotros el CGEMAR nos dice, el CGEMAR, estudio hecho por el Servicio Geológico Argentino y Alemán en convenio con el municipio de Bariloche y la provincia de Río Negro, dice... Catedral no es apto para la urbanización. Bueno, pues bien. Y además dice hacer estudios de impacto específicos. ¿Sí? Y además dice, 2006, hacer urgente tarea de estabilización de la pendiente. Debo decir, después de lo cual hubieron diversos accidentes naturales. Naturales entre comillas. ¿Sí? Entonces dice, exactamente, dice precautoriamente. Y es ilógico que el pueblo y nosotros los concejales digamos, señores, señor intendente, señores concejales, queremos todo definido de antemano, es un proyecto demasiado importante y relevante, y el riesgo y la fragilidad ambiental es demasiado importante como para hacerlo después de firmar. Después de firmar, cuando la empresa ya ahí sí tendrá derechos adquiridos, podrá judicializar el tema, ¿sí? Podrá generar presión desde una posición absolutamente monopólica y hegemónica. También dicen, la aprobación de la extensión de la concesión del área catedral no puede prosperar sin la realización de un estudio de impacto ambiental. No puede prosperar. Que tenga en cuenta y analice la información y estudios disponibles y que establezca las instancias para que todos los vecinos de la ciudad y las personas interesadas puedan participar del proceso de construcción de tal decisión. Bueno, debo decir que ese proceso, ellos parten de la base de que hay un proceso de construcción de la decisión y eso no es cierto, no ha habido en este caso. Sigue, en tal sentido debe darse la intervención al CGMAR para que pueda opinar si las obras y acciones que se prevén en la extensión de la concesión afectarán sobre la situación geológica del área y la ciudad de San Carlos de Bariloche. Es decir, no están acá en este caso hablando del estudio, están diciendo consulten al CGMAR. ¿Sí? ¿Lo han hecho? No. Asimismo, dado que el Cerro Catedral se encuentra dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, resulta necesaria la intervención de las instancias técnicas de la Administración de Parques Nacionales, quien posee la tutela ambiental del cerro. Bueno, también habla del tema bosques nativos, la provincia. No sabían en ese momento, no se había confirmado la, en mi opinión, imperdonable actitud, ¿sí?, de Parques Nacionales y de Bosques que dicen, bueno, esto es cuestión del municipio. ¿No? Aquí el dictamen de la asesoría letrada del Consejo, que entre otras cosas reiteró muchas de las que ya habíamos dicho en comisión, pero que también mencionaba la cuestión de la tutela ambiental, es decir, la protección de parques nacionales y de bosques. Bueno, les quiero decir algo, estamos solos, porque lo que hace la tutela ambiental, parques nacionales, dice acá no hay convenio, me lavo las manos. Bosques otro tanto. ¿Saben por qué? Mi opinión es una opinión. Porque si emitían opinión técnica, tenía que convocar a técnicos reales, ¿sí?, de cada organismo, que no iban a firmar cualquier cosa. Entonces, como no podían permitir un dictamen técnico de sus cuerpos, de profesionales, ¿qué hicieron? Dijeron, no, yo no tengo nada que ver con esto. Ahora, perdón, ahora, fíjense, yo se lo señalé en comisión esto, fíjense que igualmente en el proyecto se cuenta con ellos, ¿no? Si me esperan un segundo, se lo encuentro. Para la resolución de la provisión, artículo 11, para la resolución de la provisión de agua, para la inhibición y otros usos deberán proponerse y evaluarse varias alternativas con un análisis ambiental y económico de cada una de ellas, debiendo las mismas ser evaluadas por el Departamento Provincial de Aguas, Administración de Parques Nacionales y Municipalidad. Les quiero decir algo, señores, no cuente con la Administración de Parques, que ha hecho también un renunciamiento histórico. El DPA, ¿qué contestó ante la nota solicitada, la consulta por árbol de pie respecto al reservorio? Y debo adelantar algo, nosotros no decimos sí o no al reservorio, nosotros no somos expertos en reservorio de agua en fabricación de nieve. Pedimos la opinión, ¿a quién la vamos a pedir? ¿Aguas provinciales? ¿Qué dice Aguas Provinciales? No, miren, esto está contemplado en un estudio que va a hacer una consultora algún día. Más palabra menos. O sea que ahora no lo vamos a tener. Ahora, siguiendo con lo ambiental, ¿no? Fíjense que también hablando del CPE, un ámbito que por supuesto ha sido totalmente dejado de lado, el subsecretario de Medio Ambiente expresó también, informalmente, pero bueno, es oficial, porque estamos en una asamblea del Consejo de Planeamiento Estratégico, todo lo que se habla ahí es formal, y comentó hablando de las tareas de estabilización de la pendiente, que en su opinión el último alud tenía que ver con la red de caminos que había hecho poco precavidamente la empresa y el desborde de los cursos de agua, que casualmente ayer un profesor que trabajó 15 años en la empresa me expresaba exactamente lo mismo sin conocer esta otra opinión. ¿Me explico? Es decir, dos opiniones que son coincidentes sin que ambas personas hayan hablado entre sí. Y una de alguien que apoya el proyecto, ¿no? Yo digo esto porque digo, de nuevo, estamos sin estudios, sin precauciones ambientales, ¿sí? Confiando en una empresa que por lo menos, ¿sí? Ha dado muestras en este sentido o ha tenido actitudes que a nosotros, quienes representamos el interés público, no nos deja tranquilos. De hecho, fíjense, hay un amparo que presentó el legislador Ramón Mejía, por el cual se comprueba la contaminación del arroyo Cascada, y si bien no tienen entiendo que no tienen fecha límite, CAPSA sí tiene que hacer una planta depuradora. Dicen que terminó con las inversiones, pero esa planta depuradora no la han hecho. Pero hay mucha preocupación de los vecinos, que lógicamente dicen, a ver, si hoy hay un maltrato, ¿sí?, y hay vuelco de desechos crudos en los cursos de agua del Cerro Catedral, ¿qué va a pasar con una mega urbanización? Es razonable que se preocupen. Todos los estudios que reclamamos previo hubieran aportado tranquilidad. Lo que pasa es que de revelar esos estudios hubieran debilitado esta propuesta que hoy quieren aprobar en tiempo récord. Ahora bien, fíjense una cosa, negocio inmobiliario, desarrollo urbano, ¿sí? Se calcula por lo menos, al menos, hablando con algunos urbanistas, que el Estado, seguramente el Nacional, porque otro no lo podrá hacer, tendrá que poner cifras multimillonarias para, como inversión en obra pública, infraestructura, servicios para soportar esa urbanización. Alrededor de 1.000 millones mínimo, probablemente mucho más. ¿Para qué? Para un área despoblada. Va a ser un área que va a estar ocupada ¿cuánto tiempo? ¿Un mes por año? ¿Dos meses por año? Digo yo también, yo veía acá, también en el reformulado que entregaron, que CAPSA, la urbanización, la va a poder hacer, dice, para que el mismo pueda ser explotado y o comercializado por parte de la concesionaria o por terceros o asociada a terceros. Es decir, veremos en el futuro quién vendrá a nuestro cerro. No lo sabemos. Pero lo cierto es que va a haber que llevar servicios municipales, ¿sí? Obra, infraestructura, mucho dinero que podría ir volcado a los barrios, que no es, con todo respeto, ese porcentaje pequeño del canon que va a los barrios, que por supuesto no estamos en contra de eso, pero digo, son chirolas, como quien dice popularmente, ¿no? Acá hablamos de mínimo 1.000 millones. ¿Sí? Recordemos también la prohibición del loteo en el oeste. Claro, los urbanistas del Ejecutivo nos dicen, no es un loteo. Bueno, no se enrían con términos jurídicos, arquitectónicos, pero digo, para el pueblo, ya sabemos que, bueno, llamalo loteo, no lo llames proyecto de urbanización, llamalo como quieras, se van a asentar calles, servicios, viviendas e inodoros. Por no recordar también la inalienabilidad de tierras que establece la Carta Orgánica, que dice que esto no se puede hacer. Entiendo lo que dice el contrato original, pero nuestra Carta Orgánica, ¿saben qué? ¿Ustedes qué eligen? ¿El contrato original o la Carta Orgánica? Yo elijo la Carta Orgánica. La Carta Orgánica dice inalienables. Y respecto al desarrollo económico, hay mucha preocupación también, porque ¿qué es lo que va a pasar? Un esquiador encapsulado que va a ir del aeropuerto al cerro, se va a alojar en el cerro, va a esquiar en el cerro, va a consumir en el cerro, y ¿qué va a pasar con el empresariado y el empleo local, hablando justamente del empleo? La guita no la van a poner en la ciudad, la van a poner en un gueto así, chiquito, en el cerro. Fíjense una cosa, hay una opinión de un señor que solo conozco de nombre, trabajó creo mucho tiempo para el municipio como independiente, se llama Aníbal Dobrusín, vecino de esta ciudad, actualmente contratado por el municipio para procesar semanalmente la encuesta de coyuntura hotelera. No lo conozco. Miren, dice, mi vocación y especialidad es la de desarrollar modelos de proyección de oferta y demanda a largo plazo, por lo que independientemente de la tarea para la que estoy contratado y utilizando los datos que son públicos, que son series históricas 2005 a la fecha, armé un escenario tendencial hasta el año 2025. Y dice, entre otras cosas, El principal inconveniente en este escenario tendencial, que las plazas ocupadas, o sea, los lugares de los hoteles, crecen a un ritmo menor que lo instalado. ¿Sí? Lo que hace, es decir, viene, digamos, poca gente en relación a la cantidad de camas que se van creando. ¿Sí? Lo que hace que baje año a año el factor de ocupación, disminuyendo la rentabilidad de los establecimientos, con el peligro de desembocar en una crisis del sector hotelero. Es decir, viene, digamos, poca gente en relación a la cantidad de oferta que hay, ¿sí? Y eso opera que los precios, en términos relativos, van a la baja. Es decir, a pesar de que la demanda aumenta, como la oferta aumenta a ritmo mayor, los establecimientos están cada vez más vacíos. ¿Cómo sería si se estimula un escenario que tenga en cuenta la renovación del contrato? Llamaremos a este escenario nuevo contrato. Hay que proponer números y hacer las cuentas, pero adelanto mi opinión. Seguramente respecto de la oferta, capacidad instalada, las tasas de crecimiento que se lograrán en el escenario nuevo contrato serán superiores a la del escenario tendencial, por lo que habrá un boom inmobiliario y de la construcción por lo menos durante los primeros años. Ahora bien, si no se implementan políticas para que la demanda, plazas ocupadas, deje de crecer a tasas inferiores a la oferta, el escenario nuevo contrato puede desembocar en una burbuja inmobiliaria que luego de unos años de bonanza estalla y arrastra a una crisis a todo Bariloche. Febrero 2018, este señor, insisto, es un vecino que se tomó el trabajo de hacer esto. ¿Fue analizado? ¿Fue tratado? No, señores. No, señores. Porque es parte de la improvisación con la que se está tratando, ¿sí?, un tema que afecta a todos los barilochenses y un negocio multimillonario para una empresa. Respecto a lo institucional, solamente hacer un punteo, mencionar lo que dijo mi compañero de bloque sobre el CPE, integro el CPE, lo he dicho hasta el cansancio, lo comparte la mayoría de los miembros de la sociedad civil, el CPE es una cuestión figurativa, el puerto no pasa por el CPE, el cerro no pasa por el CPE, la terminal de ómnibus no pasa por el CPE, el parque tecnológico no pasa por el CPE, el Secretario de Desarrollo Urbano se toma un gran trabajo para traer filminas, transparencias y contarnos, pero la verdad es que involucrar no lo involucran y tampoco puede opinar. También se ha hablado mucho del bloqueo, que veremos en qué deriva luego, a la Presidenta del Tribunal de Contralor respecto a su presencia en el Comité de Transacciones, en la Comisión de Transacciones, lo que corresponde por normativa, ni hablar del trato. Pero bueno, necesitaban todos los votos y la unanimidad para también blanquear la situación. Porque, claro, digamos, la posibilidad de prorrogar o de otorgar un contrato en forma directa tiene que ver con que la empresa sea un buen alumno. Tengo todo en orden y no haya incumplido el contrato, ¿no? Entonces había que poner eso en orden. También mencionó Ramón la negativa a conformar un consejo público para definir el futuro del cerro. A veces dicen... ¿Qué proponen ustedes? Nosotros tenemos una propuesta, ya la hicimos. Que aquí el futuro del Cerro Catedral se defina en forma participativa, transparente y pública, con el tiempo necesario. Esa es nuestra postura. Nosotros no queremos decir qué modelo de Cerro Catedral. Tenemos ideas, tenemos propuestas, es todo el pueblo el que debe definir el proyecto, la política pública del Cerro Catedral. Todos. También voy a recordar la negativa, había un estudio del BID, tengo acá señores el estudio, que estaba trabajando un sector empresarial con el intendente, con el ejecutivo. El BID aportaba, o aportó, no lo tengo claro, la suma, $270,000 eran, $280,000, y inclusive acá están lo que se llama en términos de referencia, se llama... Premisas para la definición de una planificación de desarrollo de Cerro Catedral y su relación con la ciudad. San Carlos de Bariloche, me cuesta hablar con el rumor, señor presidente.
Bueno, vamos a pedir silencio en la sala, por favor.
San Carlos de Bariloche, septiembre de 2017, ¿sí? Y establece, uno, necesidad de oportunidad de planificación, dos, consideraciones generales acerca del proyecto, tres, esbozo de término de referencia, ¿sí? Cuatro etapas previstas, ¿sí? Voy a solicitar.
Silencio, por favor.
Hay un vecino y periodista en el área Y debo de pedirle al presidente, porque usted siempre ha esbozado mucha preocupación por la seguridad del público y nuestra, que por favor atienda al pedido.
Vamos, silencio por favor en la sala.
Entonces, este propio trabajo lo venía haciendo un grupo de empresarios con el propio intendente y los propios funcionarios ejecutivos. Septiembre de 2017, ¿qué pasó con ese estudio? Solamente caben hacer suposiciones, que entiendo que alguien dijo muy desde arriba, basta, señor intendente, listo, esto tiene que salir, ya hablaremos de eso. Pero solo una suposición. También debo mencionar desde lo institucional el tratamiento peyorativo otorgado a los oradores. ¿Sí? Parece que en las audiencias ahora hay dos categorías, hay tres categorías. ¿Sí? Hay opiniones buenas, ¿sí?, que son las que dicen, sí, señor intendente, sí, CAPS, estoy de acuerdo. Hay opiniones que no son buenas, pero no son tan malas, que son los que se expresaron respetuosamente. Y hay opiniones de odio, y esto lo define el intendente. Hay opiniones de odio. Es rara la calificación. También me quiero referir a algo que, en mi opinión, es grave, y es calificar o descalificar a alguien, por ejemplo, descalificar a alguien por su pertenencia política. Yo digo, ¿y qué problema hay si un orador es del Partido Comunista, del Frente para la Victoria, es del PRO, es de, no sé, del Partido Obrero, del Partido Radical? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es un pecado? Tal vez, los orígenes no partidarios de la fuerza gobernante la hacen pensar mal de esto, pero el partido gobernante también es un partido. La democracia se asienta en un sistema de partidos. No es una mala palabra decir partido político. Pero además, debo decir que estas acusaciones respecto de los oradores, estas acusaciones se escriben en un marco de mucha presión que muchos hemos sentido, de mucha coacción de este lobby, inédito en la historia de la ciudad, en mi opinión. En lo político, sabemos de la presión del presidente Macri. Ha salido una nota en los medios en donde el presidente impugnaba al concejal González en público en La Angostura. Entiendo que el concejal González va a ser discreto al respecto porque es su propio partido, pero ante la postura del concejal González en ese momento, contraria al proyecto, el presidente Macri está en los medios. Increpó al concejal, ¿sí?, respecto de este proyecto. Sabemos que hay un apoyo explícito del gobernador Beretilnek, sabemos que viajan los aviones de la empresa CAPSA, sabemos de quién es la terminal de ómnibus de Chipoletti y de un largo historial de vinculaciones y de relaciones público-privadas. Hay un cuadrilátero, digo yo, es Macri, es Beretilnek, es Genuso, es CAPSA. Fíjense, yo lo comenté como algo, digo, que me llamó la atención, ¿no? Porque en este documento público, aunque no circula libremente de las cooperativas de electricidad Bariloche, procedimiento a control y rendición fideicomiso SEB AGE junio 2017, dice, cuando habla de la situación, dice, por sobre esta tendencia se verificará una importante demanda puntual por la incorporación de sistemas integrales de generación de nieve artificial en Cerro Catedral, más el abastecimiento de nuevos complejos en plataforma 1200 del Catedral y desarrollo del Cerro San Martín. Y digo, porque hay gente que me dice, bueno, ¿qué vas a hacer con esto legalmente? Bueno, yo no estoy haciendo una imputación legal. Lo que quiero demostrar, porque no, en principio, digo, será otro tema SEB, ver si el fideicomiso que se cobra por obra se cobra correctamente, no es el tema de hoy. Yo lo que digo es que lo que esto revela es que la cooperativa, un ámbito que también es público, cuya conducción es cercana, extremadamente cercana al gobernador Beretilnek, ya sabía de esto. Y lo que me llama la atención es la mención del Cerro San Martín, ¿sí? Porque hace pocos días los medios nacionales empezaron a hablar de la vinculación de los servicios que se llevarían a la catedral con el negocio de Caputo, en su momento bloqueado y obturado. Y yo la verdad lo tomaba como una hipótesis, porque digo, puede ser, pero son cuestiones del poder, digamos, de la cúpula del poder, que está muy lejos de acá, que uno ignora, muy difícil de corroborar. Ahora, fíjense, junio de 2017, cuando hace mucho que no se habla de la cuestión del Cerro San Martín, mucho. Tal vez los vecinos de Villa Los Cohibes lo hablan porque les impacta directamente o tienen ese temor. Qué curioso, ¿no?, que manejaban información privilegiada y ya estaba presente. Entonces, esencialmente, ¿sí?, Macri, Beretilnek, Capsa definen desde Buenos Aires y Viedma que todo el beneficio y la renta del cerro se lo lleva una sola empresa que no es de Bariloche. Ellos lo deciden desde allá, ¿sí? Solo puedo hablar por mi bloque y por mí. El proyecto está plagado de irregularidades. Fue concebido y desarrollado de espaldas al pueblo, que no solo no ha sido consultado, sino que no es escuchado. El proyecto es un negocio perjudicial, ruinoso para el municipio. El proyecto ha sido hecho a medida de una empresa, en desmedro del empresariado local. En realidad lo ha hecho la empresa, el proyecto, y ha logrado el respaldo y sociedad con Macri y Beretilnek, y aquí el gobierno municipal. Por el motivo que fuere, se ha sometido a los dictados de Buenos Aires y Viedma. Lo ambiental es el ámbito más riesgoso y en donde más se observa el deseo de eludir la normativa ambiental y su espíritu. Señores, por 38 años no volveremos a hablar sobre cuál es la política pública para el Cerro Catedral, cuál debe ser su forma de gobierno, cuál es el rol del Catedral en el desarrollo turístico y económico de la ciudad. Ya lo dijo la gerente de Capsa, el negocio no es de Bariloche. Cuando estábamos en comisión, yo le expliqué y le dije a la gerente de Capsa, ellos no inventaron el cerro tiene 80 años de explotación turística y deportiva, ellos no inventaron la ciudad y la marca Bariloche, ellos no construyeron el aeropuerto, no pusieron los caminos, no pusieron la infraestructura, ¿sí? Y el cerro es de Bariloche, el negocio es de Bariloche. La gerente me dijo, el cerro es de Bariloche, pero el negocio no es de Bariloche. No estoy de acuerdo. Hoy asistimos a la renuncia respecto a definir el futuro de nuestro cerro, a definir nuestro destino. Se renuncia a definir, y lo hacen desde Buenos Aires y Viedma, a favor de una empresa que no es de Bariloche. Miren, afuera está la gente, por más que publiciten, por más que con excusa de seguridad restrinjan el acceso a la casa del pueblo, por más que se alíen con el poder político y económico, a la gente no la engañan. Basta salir a caminar y hablar y escuchar. Más tarde o temprano, la gente, el pueblo de Bariloche, va a ser escuchado. Lo que más escuché estos días es, Daniel, no se puede tapar el sol con la mano. No pueden tapar la gente que hay afuera. No pueden tapar la opinión cuando uno entra a un almacén o camina por la calle o va a llevar a los hijos a algún lugar y te habla alguien del instituto que lo llevaste o vas al colegio y te habla la maestra. No pueden tapar eso. Y aunque lo nieguen, insisto, finalmente el pueblo de Bariloche será escuchado. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Marx, tiene la palabra.
Gracias, presidente.
Ramón, pedís la palabra.
Lo primero que quiero manifestar y lo primero que me gustaría dejar planteado es la vergüenza que siento de la degradación institucional a la que han sometido a este Consejo Municipal, y quiero manifestar esto como vicepresidenta de este cuerpo y planteando que no es esta la forma en la cual un Consejo Municipal debe discutir los proyectos importantes que ingresan, los proyectos necesarios para el futuro de la ciudad. Y me estoy refiriendo al debate a las apuradas, que como bien hacían mención mis compañeros de bloque, solamente desde la primera semana de febrero estamos discutiendo esto, inusual en los últimos años y entiendo en las anteriores gestiones del Consejo Municipal, para un proyecto que va a determinar el futuro de Bariloche y el futuro del Cerro Catedral hasta el 2056. Un proyecto complejo, un proyecto que debería haber sido analizado con otra característica y que responsabilizo al presidente del Consejo y a los presidentes de las tres comisiones que sesionaron, Martínez Infante, Contreras y González, por el modo que han elegido desarrollarlo. Pero no solamente me quiero referir al debate a las apuradas, también al permanente incumplimiento del reglamento interno de este Consejo Municipal, que he manifestado solo una vez por nota, pero que ha sido permanente, convocatorias extraordinarias, convocatorias irregulares, convocatorias donde se pretendía que había un consenso cuando no lo había de parte de los tres bloques. Quiero también manifestar falta de análisis de información esencial, y para esto me voy a remitir solamente a la comisión del día de ayer. El día de ayer sucedieron dos cosas muy importantes en la comisión que para mí ameritaban un tratamiento profundo y un análisis profundo. Uno fue la presentación, por primera vez nos llegó a la mesa en el día de ayer, la totalidad de los estados contables de la empresa y de las auditorías independientes. Entendemos que esta documentación era una documentación clave para ser analizada, sobre todo teniendo en la Comisión de Economía, hubiese sido importante también que las comisiones temáticas hubieran trabajado en forma independiente, pero pongamos que era una comisión tripartita, la importancia de poder analizar esos estados contables, porque no es simplemente una documentación para ingresar algún expediente. Esos estados contables debían ser analizados, porque de ahí debe surgir si la inversión que la empresa compromete es la inversión que corresponde. Debe surgir si hay alguna posibilidad de una readecuación del canon ya y no en 18 años. Nos entregaron esa documentación y a los 10 minutos el proyecto estaba dictaminado. Esto claramente va en contra de la institucionalidad y de un debate serio, que es lo que nos hemos comprometido cuando asumimos como representantes del pueblo de Bariloche. Otro tema fundamental, ayer yo planteé en comisión una duda que es central y tiene que ver con el estado concursal de la empresa. Una empresa que entró en el 2004 en concurso de acreedores, que la verdad, ayer yo manifesté la preocupación entendiendo que estábamos trabajando en comisión y que esa duda iba a poder ser resuelta, porque esta duda es esencial para la continuidad del proyecto. Una empresa concursada, un concurso podría llegar a la rescisión, por lo tanto, tampoco podría prorrogarse. No desconozco la situación porque a los 5 minutos de que hice este planteo el proyecto estaba dictaminado. Entonces, estas son las cuestiones que degradan la institución en la que nosotros, de la que formamos parte, y que realmente creo que ha sido la característica con la cual todo este debate se ha llevado a comisión. También la falta de participación ciudadana, las notas que se pierden, las notas sin respuesta, las notas que desde nuestro bloque hemos tenido que traer a lectura porque desaparecían entre legislativa y la comisión. Y otra cosa es hoy las puertas cerradas de este Consejo Municipal. Este es un espacio público. Recién ingresaron niños, entiendo, me pareció que eran del Grupo Encuentro, no lo sé. Ingresaron niños que probablemente alguno de ellos pueda ser concejal o intendente cuando finalice esta prórroga de concesión. Se tuvieron que ir porque se ha determinado que en esta sala no ingresa más nadie. La verdad que esto es una vergüenza, la verdad que no es la forma en la que queremos sesionar, no es la forma en la que como concejales queremos trabajar, porque acá, si degradamos las instituciones, no nos queda nada, nos queda la gente yendo por un referéndum popular en la puerta, porque no confía en la legitimidad que nosotros tenemos aquí como concejales. Otro punto a destacar que ha mencionado mi compañero de bloque Natapoz tiene que ver con la degradación institucional en la que también está el Tribunal de Contralor al no dejar participar a su presidenta de la Comisión de Transacciones. Fíjense cómo esto es sistemático, es constante y preocupa. Preocupa y avergüenza. Y me avergüenza porque en este recinto se está consolidando hoy. Se está discutiendo un proyecto que contradice nuestra Carta Orgánica, un proyecto que va a habilitar la posibilidad de desarrollos urbanísticos en zonas que nuestra Carta Orgánica, en sus disposiciones transitorias, mencionan que son inalienables. Entonces, la verdad que este cruce entre la degradación institucional, la violación de la Carta Orgánica, nos hace que hoy sea un día tristísimo para nuestra ciudad, más allá de la satisfacción que manifestaba el concejal Martínez Infante, vaya a saber por qué. Pero en definitiva lo que me avergüenza profundamente es que por mayoría de Juntos Somos Bariloche y del PRO, junto al Ejecutivo Municipal, están poniendo a la política y a las instituciones al servicio de una empresa. Y la verdad que esto genera descontento y, como decía recién, genera falta de credibilidad. La verdad que no es casual en un contexto nacional deseos que utilizan el Estado para beneficios privados. No es casual en un contexto en el cual se va corriendo la línea y el límite entre lo público y lo privado. Y no es la primera vez que sucede esto en Bariloche. Ya lo hemos visto el año pasado cuando se entregó gratuitamente, solamente por la inversión de las obras que necesitaban para desarrollar su negocio, el estacionamiento de la Costanera, al que también nos hemos opuesto. Tampoco es la primera vez, si tenemos en cuenta el convenio lapidario que se firmó con Flybondi. O sea, esto viene siendo sistemático, pero hoy estamos en quizás la peor de las entregas. Porque como decíamos hace un rato, compromete a las 10 futuras gestiones municipales. Como decía yo hace un rato, esos nenes que acaban de ingresar de 10 años van a ser quizás protagonistas de la política recién cuando este convenio esté terminado. Entonces, estamos comprometiendo el futuro de Bariloche hasta el 2056. Y la verdad que venimos de un escenario complejo. Hemos dicho en el tratamiento en comisión que el pliego del año 92... nos ha puesto a nuestra ciudad con condicionamientos permanentes que a todas luces y repasando la historia de nuestra ciudad no ha sido beneficioso para nosotros. Y esta era una oportunidad histórica y había una responsabilidad política de poder hacer el mejor convenio para la explotación de nuestro mayor recurso económico, un convenio que pueda generar realmente mayor empleo genuino, que pueda promover una política redistributiva y de justicia social para nuestra ciudad. Y entendemos y hemos planteado que el camino era una política pública construida colectivamente, era un como bien manifestaba el concejal Chocconi, sentarnos entre todos y todas los actores que podemos aportar a este proyecto y construirlo colectivamente. No, se decidió hacer a puertas cerradas, se decidió definir en un mes y una semana. Y la verdad que en esto se decide entregar esta explotación, prorrogar esta concesión hasta el 2056, a la empresa que nos ha puesto en la situación de tener hoy que estar discutiendo nuestro poder concedente. Porque comparto plenamente la visión de que nuestro poder concedente está claramente determinado por nuestra carta orgánica. Si hay dudas sobre eso es porque la empresa concesionaria del Cerro ha judicializado esta transferencia. Y la verdad que no comparto en lo más mínimo la visión de que la sentencia o el fallo es en contra del municipio. A ver, hay un fallo por mayoría, hay un fallo que plantea que necesitamos el consentimiento de la empresa para perfeccionar el poder concedente, pero también eso está siguiendo cursos procesales, porque como manifestó la asesora letrada de este municipio, el fallo ha sido apelado. Entonces, ¿alguien me puede explicar por qué antes de esperar los tiempos procesales, antes de esperar que la justicia se expida con una resolución final y 8 años antes de la finalización de la concesión, estamos discutiendo esto? Si es el propio municipio el que ha desconocido este fallo a través de una apelación, ¿por qué este convenio a las apuradas? ¿Por qué este convenio antes? ¿Por qué no nos paramos a defender lo que nuestra carta orgánica dice y con eso esperamos a que haya una sentencia firme que quizás sea beneficiosa para el Estado municipal? Eso no se ha decidido, no esperar, se ha decidido sentarse con CAPSA a negociar. Y si teníamos que sentarnos a negociar y a dialogar y armar un proyecto conjunto con la empresa, ¿por qué hacerlo violando la carta orgánica? ¿Por qué incorporar desarrollos urbanos cuando, como bien decía el concejal Natapov, esos compromisos asumidos en el 92 por otro ente del Estado quedan anulados por la jerarquía que nuestra carta orgánica viene a traer cuando nos dice que las tierras son inalienables? Entonces, realmente no nos queda otra que entender que esto es un absurdo y que la verdad que la única explicación que tiene que estemos discutiendo esto es que la empresa tiene una necesidad de un negocio y que el Estado se está poniendo a disposición de la necesidad del negocio de esa empresa. En relación a las 70 hectáreas, nos hablan de un beneficio público-privado. La verdad que nosotros, desde nuestro bloque político, no vamos a aceptar ningún beneficio que provenga de la violación de la Carta Orgánica. La verdad que no vamos a aceptar migajas cuando lo que estamos poniendo en duda es nuestra Carta Magna. En todo caso, esperemos que se reforme la Carta Orgánica y decidamos otro destino para esas tierras y decidámoslo como corresponde, con los convencionales constituyentes que tienen que tomar esta decisión. Otro punto al que quiero hacer mención es la negativa rotunda, porque fue de los concejales, fue del Ejecutivo, de realizar estudios de impacto ambiental previos al tratamiento del proyecto. Esto fue un reclamo unánime de todas las personas que se manifestaron en contra del proyecto en la audiencia pública. Una de las cuestiones que claramente no ha sido escuchada, a pesar de que nos digan que han tomado consideraciones, bueno, esta del estudio de impacto ambiental no ha sido tomada en lo más mínimo.